eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, aquí continuamos un día más haciendo un recorrido por España, que ya tocaba, ya hemos hecho por muchos países y pensamos, Juan Carlos y yo, que ya era turno para España y, bueno, no la vamos a hacer entera porque España, aunque no territorialmente no es excesivamente grande, pero lo suficiente como para que tampoco estemos demasiados programas. Así que haremos una parte y después ya continuaremos, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Es verdad. Además, lo que pasa es que España también tiene una cultura muy excelsa, muy grande, ¿no? Entonces, pararse en lo que tú dices, toda España en unos programas, pues bueno, vamos a hacer una parte que es la parte norte, y luego ya pues hacemos otros lugares y volvemos otra vez a aquí a España.
Eso es.
Bueno, además nos quedan también otros lugares también.
Uy, muchos, muchos.
No,
muchos.
Digo, pero digo de que no te habíamos dejado, ¿no? Ahí en medio,
sí.
Portugal,
sí.
Norte y cosas así.
Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hoy vamos a hacer una segunda parte, ¿verdad? Nos toca una segunda parte, que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero las nuestras sí, siempre son.
Sí, bueno, ahora tenemos ahora, pues eso, una parte de muy medieval, ¿no?
Claro.
Estamos en los pueblos estos de Albacete, ¿no? Que son muy interesantes. Entonces, pueblos además que nosotros los recordamos porque cuando íbamos en tren a Alicante, pues
claro,
siempre pasábamos cerca y parábamos aquí, ¿no? Y sobre todo nombres que pueblos que tienen mucho mucho renombre, ¿no? En
sí,
nuestra
claro,
memoria, sobre
claro,
todo, es lo que vamos a ver. Porque mira, el pueblo primero que vamos a visitar es Almansa.
Figúrate.
¿No? Bueno, pues, tío, ¿no? Este se trata de además es un pueblo que tiene la categoría de ciudad, ¿no?
Sí, sí.
Como te dije, que había muchos pueblos que había aquí que tienen la categoría de ciudad, como pasa con Barcelona, por ejemplo, que es ciudad condal, ¿no?
Claro.
Que Madrid era Pilla, ¿no? En sus orígenes, ¿no? Bueno, este invita pues a pasear, como te decía, disfrutar también de sus calles, ¿no? Perderse por esas callejuelas que parecen calles de, cuando uno entra aquí en estos pueblos parece que está ha cambiado de época, ¿no? Parece que pasar del siglo XXI al siglo XV o antes, ¿no?
Claro.
Bueno, no hay que olvidar también que, bueno, este municipio, que es un municipio muy interesante, tiene también uno de los castillos mejores o mejor conservador de aquí, de España, ¿no? De Castilla-La Mancha, por lo menos, es uno de los mejores conservados y también uno de los más hermosos de España. Esto, cuando pasamos por el pueblo, lo vamos a ver enseguida, ¿no? También vamos a poder ver, o se puede ver, destacar esas vistas, ¿no? Esas visitas que vamos a poder hacer a este pueblo, ¿no? Mediante un museo, ¿no? Aquí hay un museo muy interesante que es el de la Batalla de Almansa, ¿no?
Sí.
Esta batalla se va a producir, ahora te lo diré, en el contexto de lo que es la Guerra de Sucesión, esta guerra en que se entabla aquí en España cuando muere Carlos II de lo del último Austria, y pues hay una guerra entre Carlos de Suabia, ¿te acuerdas?, y Felipe d'Anjou, que al final consigue vencer Felipe d'Anjou y se convierte en Felipe V, ¿no? Entonces es cuando empieza ya la
dinastía,
el reinado de los
Borbones, claro.
Bueno, aquí hay un museo que es, ya te decía, que es el Museo del Centro de Interpretación. Es un museo que, fíjate, aquí se representa la batalla, bueno, cuando uno llega aquí al museo se representa o se hace una especie de actuación sobre la batalla y se adapta para diferentes niveles de turísticos, de niños, de gente mayor, o sea, quiero decir que esta batalla está adaptada para el grupo que vaya. Mejor van colegios y lo tienen que adaptar de una forma distinta si va gente adulta o va gente ya mayor, ¿no?
Entonces, eso está aquí, bien,
Sí, sí, a mí me parece muy interesante, ¿no? Vale, el museo dispone también de una copia de un cuadro, el cuadro que es de Filippo Palotta y Buenaventura Ligi. Este fue un cuadro, bueno, encargado por Felipe V y se hizo desde 1707 a 1709. ¿Ves? En el contexto que yo te decía de este de la Guerra de Sucesión, ¿no? Que fue cuando se encarga, pues por dar de alguna manera fuerza a lo que fue la victoria de Felipe de Anjou para cuando llegó a ser aquí rey. Recuerda que Felipe de Anjou además era nieto de Luis XIV, o sea, estábamos hablando de un rey importante que es el rey Sol.
Claro.
No. Luego hay otras cosas que se va a poder ver, que es el vitorero, ¿no? Que es, esta es una figura histórica también de local. Y también vamos a ver otra serie de historias dentro de aquí, ¿no? Hay una serie de monumentos, ¿no? Una serie de monumentos muy importantes, también conmemorativos también de esta batalla, ¿no? Que ya digo que para el municipio yo creo que le ha traído mucho dinerito, ¿no? Sí, te digo porque se van a ver pues cosas que van evolucionando al ritmo de pues el ritmo que va pasando en diferentes épocas, se van a ir viendo cómo ha ido pasando esta batalla por aquí, por el castillo y por los lugares cercanos también al castillo, ¿no?
Claro.
También está este pueblo, nos va a ofrecer otra serie de atractivos también, como te decía, pues tiene una serie de calles y demás. Fíjate, este cuadro, cuando la gente va pasando, porque aquí se pueden ir pasando por diferentes lugares, y vamos a ir viendo, por ejemplo, diferentes sitios. ¿Sabes el museo, los museos que ahora te lo dejan todo interactivo, que puedes abrir pantallitas y
sí,
ver dónde? Pues este también lo tiene adaptado. Incluso ahora lo tienen con las gafas estas que son de metalenguaje, ¿no?
Uh-huh.
Estas gafas que te las pones y puedes ir viendo cosas. Bueno, creo que las tecnologías están ayudando mucho también a animar y a que una persona se pueda meter bien en este tipo de cosas, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues como te decía, aquí hay un cuadro interactivo, que es el cuadro este que te estaba diciendo antes, de Filippo. Pues este cuadro, de alguna manera empieza a proyectarse, empieza del cuadro, porque es grande el cuadro, sabes, se ve el cuadro muy bien, parece digital, y empieza a surgir una historia y te va contando toda la historia de lo que fue la batalla esta de Almansa, ¿no? Que es uh-huh. muy importante para el municipio. Entonces a mí me parece muy bien. Luego otra de las cosas que el Museo del Ejército de Toledo ha donado una serie de piezas de artillería de aquí, que se utilizaron aquí en la batalla, ¿no? Y, por lo que yo tengo entendido, dejan tocar a las personas invidentes estas piezas, ¿no? Que son, diversos piezas de artillería y demás, que, también me parece interesante, ¿no? Para este tipo de grupos, que se pueda adaptar también el museo, ¿no?
Sí, ya el de Toledo está muy, muy, muy adaptado, ¿eh? Para la gente que no ve.
Sí, pero estamos hablando de un pueblo que no es...
Hombre, ya, pero si son cosas que ya proceden del propio...
Claro. Pero que es lógico, ¿no? Es normal. Y luego al final, fíjate, de la visita, pues se hace un audiovisual muy interesante con una especie de explosión de estas veces que es con música, que ya sabes cómo se hacen los audiovisuales, ¿no? A mí me parece interesante, ¿no? Y que me decías que estaba adaptado el museo, sí, claro.
Claro que no, que ya te acuerdas cuando estuvimos en Toledo,
sí,
que lo vimos,
eso,
¿no?
Por eso
te digo.
Digo que estaba muy bien adaptado, claro que sí, ¿no? Bueno, el horario aquí de visita, pues fíjate, es de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, por la mañana, el horario de mañana, y de 5 a 7 de la tarde, en el horario, evidentemente, de tarde, ¿no? Uh-huh. Los domingos cierra, y los lunes aquí en España, sabes que... Bueno, pues
los museos también suelen cerrar.
En muchos sitios también cierra, y la entrada solo vale 1 euro, o sea que por todo lo que hemos dicho merece la pena.
Pues sí, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues ahora vamos a ver algo más sobre su castillo, porque el castillo aquí de Almansa es muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver, como decíamos, es uno de los castillos mejor conservados, lo decía antes, ¿no? Aquí de la provincia de Albacete. Que además va a ofrecer, además de lo que hemos visto, ¿no?, una impresionante vista, ¿no?, de la ciudad desde uno de los cerros que se llama el Cerro del Águila, ¿no?, es donde está situado el castillo, ¿no?
Uh-huh.
Y que se asienta, donde se asienta el castillo. Fíjate los castillos, cómo se subían a estos cerros. Yo alucino muchas veces cuando viajas por ahí y ves los castillos, cómo están colocados en estos sitios para hacerlos, la cantidad de esclavos y de gente que tenía que participar en este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, pues sí, porque están ubicados en sitios muy complicados para acceder.
Claro, no te lo digo porque, mira, yo cuando estuve en China y vi aquello de la muralla, y de todo lo que era, joder, la cantidad, yo pensaba, fíjate, lo mejor es que porque es mi forma de pensar, mi deformación, pero piensas en la gente que ha trabajado ahí haciendo esos tipos de construcciones, o los romanos, y dices, ay, qué bonito es porque lo estamos disfrutando ahora en el siglo XX, pero tú imagínate la cantidad de esclavos y de gente que tuvo que trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? En un río, que se pone un pilar, ¿quién trabajaba ahí? Los que trabajaban, ¿no?, en la época, ¿no? Bueno, pues en su interior, aquí en el castillo, volvemos a hacer el castillo que nos hemos ido, pueden aquí también disfrutarse los restos de, bueno, pues de obras de cantería del gótico, ¿no? Ten en cuenta que aquí hay muchas cosas, ¿no? Su origen es almohade, como dijimos, no lo he dicho, pero te lo digo ahora, es almohade. Y permanece en, como te lo diría, en el tapial de sus muros, ¿no? Ahí se encuentran los restos más antiguos y mejor conservados de aquí del castillo, ¿no? Por eso te digo que también aquí este castillo nos va a ofrecer diferentes etapas que son importantes también para recorrer, ¿no?
Claro.
Es también de destacar la torre del homenaje, como en casi todos los castillos que quedan en pie, ¿no? Con su entrada en una zona pues elevada. Ten en cuenta que las zonas estas elevadas se ponían las torres del homenaje para que el enemigo no pudiera llegar tan fácilmente,
claro,
a conquistarlo, ¿no? Y dificultar así de esa manera pues el acceso, ¿no?
Claro.
Bueno, hay otra cosa que son las escasas ventanas que nos hacen pensar que, bueno, que este castillo de alguna manera pues tenía un carácter también defensivo, pero también de mazmorra o de prisión en algunos momentos. Ten en cuenta que este castillo, ahora lo diré, va a pasar por diferentes manos, entre ya la de los templarios, que sabes que eran muy austeros en este tipo de construcciones, ¿no? Bueno, la escalera de caracol, que es una escalera muy interesante, tallada, bueno, está tallada en la roca, como te acuerdas que vimos, ya hemos visto otros castillos que también,
sí,
están tallados en la roca, que se aprovecha, se aprovecha ese, lo que es el la piedra,
las hendiduras, los salientes,
pero como pasaba también en los teatros, por ejemplo, romanos, que se aprovechaba la piedra para que la piedra tuviese, además de esa acústica, bueno, pues para colocarlo en un lugar que estuviese ya con un desnivel para poder poner ahí el teatro, ¿no? Conduce a una terraza, esta escalera, la terraza de la torre del homenaje, de la que estábamos hablando, ¿no? Y conserva elementos de cantería también, que es importante, ¿no? Dicen que es una de las maravillas más grandes del gótico, de lo que queda de esta escalera, ¿no? O sea, estamos hablando, que fíjate que no es solo que esté tallada, sino que es el gótico albaceteño el que aquí se va a conservar, ¿no? Bueno, veréis, esta construcción fue mandada, por lo que te decía antes, por Jaime I de Aragón, ahí es nada, además la cedió a la Orden del Temple. Sabes que Jaime I tuvo mucha relación, él y su hijo tuvieron mucha relación con la Orden del Temple, ¿no?
Sí.
Aquí en la península, ¿no? Y luego pasó a Castilla, y aquí en Castilla se les dio dos fueros. Uno fue el fuero de Requena y otro también fue el fuero de Cuenca. ¿Y quién fue el rey? Pues hombre, Alfonso X el Sabio, no pudo ser de otra manera porque era el que hacía este tipo de leyes, ¿no?
Claro.
Y ahora ya pues voy a decirte el horario más o menos, pero el horario, fíjate, otra de las cosas que tengo que decir es que el horario aquí es un horario un poco más complicado, lo da la página web, y también hay que, o se puede llamar, tiene también su página web, porque a veces cambia, ¿no? Entonces no lo voy a decir porque ahora mismo se están realizando una serie de obras también en diferentes castillos de toda España, pero bueno, os diré que la entrada está por la oficina de turismo, o sea, que está en la misma calle del castillo, cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y como decía, bueno, pues en algunos sitios, como están haciendo obras y reparaciones, pues bueno, a lo mejor el horario puede cambiar, y el horario aquí, pues hombre, si llamamos, incluso está la página web que se puede consultar, aquí no lo van a decir perfectamente, ¿no?
Claro.
O se puede llamar por teléfono también, si
quieres. Sí.
Bueno, Y ahora ya nos vamos a otro lugar, que pues, tenemos 3-4 lugares, y otra cosa que vamos a ver, que son los alimentos, vamos a ir a Alcaraz, que es otro de los lugares que tenemos.
Ajá, ya nos marchamos de la Almansa, entonces.
Sí, ya nos marchamos de Almansa, ¿no? Bueno, ya hemos visto bastante Almansa.
Almansa, por supuesto, claro.
Tiene una serie de cosas, pero claro, hay que ver otras localidades.
Bueno, pues vamos, es que hay Alcaraz, varias, claro.
Otro de los lugares importantes, ¿no? Bueno, pues pasar por esta villa, que esto sí que es una villa, nos descubre infinidad, pues, de esas calles, ¿no?, adornadas, con arcos, con también con portadas y balcones, esos balcones, ¿sabes?, que son como muy rurales, que nos dan esa imagen de antigüedad, ¿no? Uh-huh. Su atractivo más destacado, pues, son las puertas de la aduana, que estas puertas, ¿sabes?, que se hacían en las murallas para pagar los impuestos, ¿no?, cuando sí. se pasaba a un lugar, ¿no? Uh-huh. La casa de los Galiano, que es otro de los lugares. Otro de los sitios también que es importante es el santuario de Nuestra Señora, fíjate, de las Cortes. Uh-huh. Esto llama la atención, ¿no?
Pues sí.
Dos torres, la torre esto debe ser algún tipo de persona que vino aquí de Portugal o que fuese, porque se llaman las torres do Goyo. Uh-huh. Posiblemente, ya te digo, lo están mirando y posiblemente sea un apellido que o venga de, o que estuvieron aquí, ¿no? Uh-huh. Y el monasterio de Santa María Magdalena, que fíjate, Santa María Magdalena es una santa que no fue canonizada hasta la época de Pablo VI, pero hay muchos lugares en los que está Santa María Magdalena porque son castillos que pertenecieron a la Orden del Temple y la tenían como una santa ya desde antes. Recuerda que esta fue una mujer que se consideraba como una prostituta hasta que al final se la consideró como santa, una cosa curiosísima, pero ya era santa entre el pueblo, ¿no? O el convento de San Francisco, que también San Francisco está en muchos lugares, en muchas localidades, ¿no? Claro. Bueno, en los alrededores de aquí, de lo que es el pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues podemos encontrar también, claro está, su castillo, ¿no? El castillo que está en ruinas, pero que merece la pena, si queréis, ir a ver las ruinas, porque es donde estuvo donde se van creando las localidades, o se crean alrededor de una gran iglesia, una catedral, o alrededor de un castillo que es el que defiende, ¿no? Bueno, pues ahora ya de aquí nos vamos a otro lugar que es Chinchilla de Monte Aragón, que se llama así, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues mira, a escasos 13 kilómetros de la capital, de Albacete, ¿no?, de la capital, uh-huh, de la provincia, pues está este municipio que conserva pues esa belleza, esa hermosura de su trazado medieval. Bueno, como casi todos los sitios que hemos ido viendo, ¿no?
Claro.
Declarada también conjunto histórico, artístico, que es una de las categorías también importantes, en sus calles que se encuentran también, casonas de piedra, esas casonas antiguas que llevan sus heraldos, sus escudos, ¿no? Testimonio también de los sucesos que se dieron aquí, ¿no? Y van pasando una serie de casas, ¿no? Y también vamos a recordar aquí lo que pasó aquí en Chinchilla, ¿no?, a lo largo de todas las épocas que el pueblo ha tenido. El pueblo tiene una importancia muy grande porque tiene un castillo que además luego os diré fue penal también, el penal de Chinchilla, que fue muy famoso durante una época, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el colosal foso, ¿no?, que está tallado, fíjate, en la roca, que estamos hablando de que tallar un foso en la
imagínate,
roca,
imagínate,
¿no? Que rodea además todo el castillo, que no es una cosa que digamos que tiene un pocito, ¿no?, es que rodea todo el castillo. Fue si el visitante pasa por la es una especie de pasarela con el puente del castillo, yo creo que si mira hacia el fondo le va a dar vértigo, un poco de vértigo, ¿no? Así que los que tengáis vértigo, tened cuidado, ¿no? Es de 10 metros de su profundidad, que es bastante para, joder, estamos hablando de un castillo, de un foso que hemos dicho que está excavado en la roca y creado en la roca, ¿no? Tiene profundidad y tiene esos 6 de anchura, ¿no? Que también es bastante, ¿no?
Pues sí.
Reconstruido en el siglo XV, este castillo fue reconstruido en el siglo XV, y nos permite pues conocer un castillo adaptado a sus largos usos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí también vamos a poder ver las armas de artillería que se usaron en otras épocas, incluso en épocas tardías que también pudieron emplearse, ¿no? En la historia de este castillo, pues bueno, el recinto del castillo está rodeado, como decíamos, de gruesos muros de mampostería, con esas estrechas saeteras, que son esas troneras que se utilizaban para los arqueros,
las
becerritas,
uh-huh.
¿no?
Sí.
Y torres cilíndricas, que esto es una de las cosas que a mí siempre me sorprende, porque lo he visto en muy pocos castillos. Normalmente los castillos tienen las torres cuadradas, que suelen ser mucho más fáciles de hacer que las torres cilíndricas, ¿no? Uh-huh. Lo he visto aquí, este castillo, además, que se conserva muy bien, pues me recuerda mucho a alguno que hay en Navarra, en Olite, que es muy parecido.
Ah,
¿no?
Sí.
Bueno, las esquinas, ya te digo que están las cuatro esquinas, pues como te acuerdas cuando nos regalaban el Sin Castillo. Pues
claro, sí, así, sí, ¿no? Sí.
¿No? Pues aún pueden apreciarse, ¿no? Estos restos de muro, ¿no? De estas murallas de la época musulmana, que ya te digo que Chinchilla, para que nos hagamos una idea, fue el lugar más importante mucho antes que Albacete. Albacete incluso pertenecía a Chinchilla, uh-huh. lo que era la parte del sultanato, de la parte almohada, que era la que controlaba toda esta zona, y era la zona que ellos tenían como referencia, ¿no?
Uh-huh.
También podemos poner dos puertas, ¿no? Dos puertas importantes que también tiene este castillo, la de los diablos, que ya imagínate, para no sé por qué se llama la de los diablos, y la otra es la de los tiradores, ¿no? Me imagino que aquí estos serían por los nombres de los que disparaban las flechas o tiraban o lo que fuese, ¿no?
Ya.
Verás, Juan Pacheco, marqués de Villena, estamos hablando de que la familia de este marqués fundó la Real Academia Española de la Lengua también, ¿no? Estaba, bueno, pues mandó construir reconstruir el castillo sobre la fortaleza que habían tenido aquí los musulmanes, los árabes, llamada en árabe Sedra el Edrishi, que de ahí vendrá seguramente luego una deformación lo de Chinchilla, porque
pues,
Zaragoza viene precisamente de una mala pronunciación cristiana del término, o una mala pronunciación, perdona, musulmana del término Zaragoza, ¿no? Del término César Augusta, ¿no?
Claro.
Pero además, en Chinchilla también vamos a encontrar también pues otra serie de lugares, ¿no? Como te dije antes, es un pueblo muy medieval. Y disfrutar de también vamos a poder disfrutar de otras maravillas medievales como sus escudos, sus casonas, también sus esas formas que tiene, ¿no? Prácticamente intactas, que son de esa época, que además aquí en España se conservan muchas zonas, muchos pueblos con esa estructura digamos casi de la época, ¿no?
Sí, hombre, hay bastantes,
¿no?
Sí, sí.
Claro, digo que estamos hablando de otros lugares que hemos estado, en Europa y demás. Aquí ha habido una guerra civil, pero ha habido cosas que se han permanecido porque la guerra no ha afectado a este tipo de municipios, ¿no?
Claro.
Berlín, ¿no? Berlín prácticamente
se
no quedó
destruyó,
nada.
Se destruyó central, por completo.
¿Eh? Y han sido los restos los que se han ido restaurando, ¿no? Y también restos arqueológicos que vamos a poder ir a ver también, pues mira, de la época íbera y romana, y hay un sitio también en el que vamos a poder contemplar incluso pinturas rupestres, que está aquí cerca también, aquí en este campamento, muy cerquita de él. Del campamento, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, me parece que es un buen viaje, ¿no?
Claro.
Bueno, el castillo está en obras. Esto lo tengo que decir por lo que, bueno, pues no recuerdo si tendremos que llamar para ver la visita y cuánto nos cuesta la visita. o lo que sea. No, mira, como curiosidad, te voy a decir también otro tipo de cosillas antes de, porque esto tengo que decir varias cosas. Verás, aquí estuvo, como curiosidad, digo que aquí estuvo el hijo de Alejandro VI, que tú has leído hace poquito, igual que mucha gente, los Borgia, ¿no?
Sí.
Este fue el hijo de, el que estuvo aquí era César Borgia, que es el hijo de Alejandro VI, ¿no? El Papa Alejandro, ¿no?
Claro.
Y fue encarcelado en la torre, en la habitación más alta de la torre, no sé si era para que no se escapase, ¿no? Claro, lógicamente. La torre del homenaje fue encarcelado. Y fue uno de los, fue el primer castillo en el que estuvo aquí en España después de, bueno, se le acusó del crimen de haber matado al duque de Gandía. ¿Te acuerdas que cuando murió el padre ya pasaron a tener una desgracia?
Hombre,
¿no?
Claro, ya la familia, claro, claro.
Y esto fue hasta que él terminó ya en Navarra, donde ya murió, ¿no? Bueno, ahora si queréis os voy a hablar un poquito de la prisión de aquí, la prisión del castillo. Y aquí la conocemos como el penal de Chinchilla, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿No? Se trataba de, digamos, de una fortaleza inexpugnable, ¿no? En la época en la que estuvieron los presos, de altos muros y con solo un acceso el acceso que prácticamente acabamos de decir que es el acceso que tenían en la época, ¿no? Y si vosotros vais aquí al castillo vais a poder ver por la angustia que podían tener estos presos aquí en este castillo, ¿no? Aquí el castillo para los presos, pues bueno, fue deteriorándose, pues porque no llegaban bien los alimentos y porque había una serie de dificultades para poder mantener aquí a los presos. Tenía doble alambrada alrededor del castillo, además del foso y de todo lo demás, imagínate cómo para escaparse, ¿no?
Ya te digo.
Bueno, el penal fue cerrado varias veces. La primera fue en 1925 por el dictador Primo de Rivera. La segunda fue en 1934 en una visita que hizo durante la República Victoria Kent. ¿Te acuerdas que de una de las pocas diputadas que había durante la República? Y se cerró también. Y ya definitivamente en 1946 el castillo, por una orden ministerial del 23 de febrero de 1946, se cierra definitivamente y se traslada a los presos de aquí a otras cárceles del país. Lo que sí que es cierto que algunos que eran de alta seguridad se instalaban aquí, ¿no?
Claro.
Incluso hasta el año 70 y tantos el castillo siguió utilizándose como penal. Bueno. Y ahora nos vamos a ir pues, a la última localidad.
Vamos a recordarles a los oyentes antes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, y ahora nos vamos a un lugar que se llama Egin, que a lo mejor a la gente aquí de Albacete le va a sonar, pero bueno, la gente, como tenemos también oyentes de todos los lugares, de todos los rincones del mundo, pues no le va a sonar, pero es una localidad también muy bonita, ¿no? Es una población, también esta población de origen árabe. Ya digo que aquí casi todas las poblaciones, como es La Mancha, esa zona de frontera, pues eran casi todas musulmanas, que eran para defenderse de la parte cristiana, ¿no?
Claro.
Aquí esta población se enorgullece también de tener un conjunto histórico también rico, sembrado de monumentos importantes, ¿no? Y de detalles, y bueno, pues donde podemos, aquí destacan también algunos ornamentos de las casas y demás, ¿no? El castillo, aunque no bien conservado, como pasa con otros castillos que ya hemos visto, sirve también parte de sus defensas, ¿no? De lo que fue la parte más alta del pueblo, porque ya decíamos que aquí los castillos siempre se suelen hacer en cuesta, no se hacen abajo, ¿no?
Yeah.
A no ser que sea un valle, entonces ya se hace de otra manera, ¿no?
Claro.
Y en sus alrededores vamos a poder también encontrar unos parajes importantes, muy, muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, mira, el arroyo de un arroyo que hay aquí cerca que se llama Minateda. Aquí la gente va a poder disfrutar también de arte rupestre. También aquí hemos dicho que aquí hay muchos yacimientos y que se están haciendo muchos trabajos. La mi hija, que estudia historia, pasa muchas veces por la facultad para reclutar gente en el verano.
Yeah.
Y poder ir aquí a trabajar con los arqueólogos. Lo que pasa que, claro, aquí en el verano, igual que hace mucho frío en el invierno, aquí hace un calor de narices. Muchas veces me decían, papá, yo es que para ir ahí, pues prefiero quedarme aquí en Madrid, ¿no? La verdad, ¿no? hay que dejar de... Bueno, también otra de las cosas importantes es que también hay una serie de parques arqueológicos. Hay un parque arqueológico aquí también muy importante, donde vamos a poder también nos vamos a poder encontrar con ese arte, que ese arte íbero, ¿no? Que es también el nuestro, que se ofrece además por el paso también de los romanos. Y nos va a ofrecer también pues de esas épocas que son muy interesantes para nuestro país. Y este arte, ¿verdad?, se termina con lo que se va a poder aquí encontrar en este parque arqueológico, va a ir desde la Edad de Bronce, ¿no?, que hemos dicho, de diferentes épocas, hasta incluso vamos a poder ver arte del siglo IX, de la época de los Emiratos que te estaba yo antes hablando, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Bueno, y con esto yo creo que ya hemos hecho un buen recorrido por la provincia de Albacete y nos vamos a ir a comer, si te parece. Vamos a ver.
Ah, me parece perfecto, sí.
Una serie de platos importantes, uh-huh, ¿no? Bueno, porque la gastronomía de aquí es una gastronomía muy contundente, como decíamos, aquí hace frío, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Ahora mismo estamos aquí en el invierno. Y viajar aquí a estos lugares, pues se supone que, bueno, la gente tiene que comer bien, como pasa cuando vas al País Vasco, ¿no?
Claro.
Y el primer plato que te voy a presentar se llama atascaburras.
Anda, no lo conozco, no lo he comido.
Bueno, sí, pero lo vas a conocer ahora por el nombre que te voy a dar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues porque el atascaburras es una de las comidas más típicas de aquí, de Albacete, ¿no? Uh-huh. Es también conocido, y esto aparece en algunas novelas, vamos a conocerlos con varios nombres. Uno de ellos es el ajo arriero.
Ah, sí, hombre, eso sí.
Quijote, o también se llama ajo mortero, que también aparece bien aquí. Uh-huh. ¿No? Por eso te digo que aquí se llama atascaburras, por lo que te decía. Uh-huh. ¿No? Es un plato muy apropiado, claro está, para pues estos lugares con, bueno, este que te decía, uh-huh, con mucho frío. Y en los que, bueno, suele nevar bastante también, ¿no?
Pues sí.
Por lo que es un plato típico de aquí y contundente. Bueno, te digo los ingredientes porque se hace con... fíjate, a lo mejor esto lo vamos a poder hacer todos, ¿no? Lo básico es el bacalao, que es importante, en salazón. Este se tiene que poner, como pasa con como siempre, ¿no? Cuando está salado hay que dejarlo de salar en agua un día, ¿no? Más o menos, ¿no? Uh-huh. Al bacalao se le va a añadir el resto de ingredientes, que son, pues, aquí ya no es una cosa así como muy... Pero, por ejemplo, mira, patata cocida, que también le va a dar una especie de contundencia, ajo y aceite de oliva. Luego, con todo ello, se tiene que, bueno, que hacer una especie de masa, ¿no? Por eso se llama atascaburras, ¿no? Una masa consistente, ¿no? Con una textura, pues, más o menos parecida a un puré, si lo quieres. Un poco más, digamos, un poco más espeso, ¿no? Uh-huh. Aquí también se le puede echar puede ponerse unas aceitunas, ¿no? Que a veces le pone. Y encima, si se quiere, también unas rodajitas cuando se hacen los huevos cocidos, ¿no? Huevos cocidos. Y queda un plato bastante interesante. Yo creo que además es contundente, pero también sano, ¿eh?
Pues sí, desde luego.
Uh-huh. Bueno, el segundo plato que te voy a presentar se llama gazpachos manchegos.
Ajá, eso sí que lo conozco, no me gusta nada.
Ya, pues es un guiso de caldos, uh-huh, cuya base también es un es una base así, uh-huh, con carnes, que ya sabes que tiene trozos de tocino, dime.
No, y de pan, le meten también pan. Y...
Sí, no, lo que se le mete es una cosa que se llama, lo que te iba a decir.
La pasta esa.
Torta cenceña, eso es que a mí tampoco me agrada mucho, ¿no? Es una tarta manchega que va como base a este caldo, ¿no? Y luego el guiso, pues se le echa pollo, conejo, incluso liebre y algunas setas. No, a mí no es un gusto de, pero bueno, que si aquí la gente lo quiere probar, si estás aquí, pues bueno, lo pruebas y ya está, ¿no? Luego otra de las cosas importantes es el pisto manchego, que
está muy rico.
Aquí en Madrid muchas veces, ¿no?
Está muy rico.
Es un plato de origen un origen campesino, ¿no? De la huerta, porque se solía hacer, fíjate, en una época con lo que se encontraba de las en lo que se tenía en la huerta, ¿no? En ese momento, ¿no? Ahora ya se hace con una serie de ingredientes que son muy típicos, muy claros, como el calabacín, el pimiento verde y el pimiento rojo, ¿no? Que es con lo que más o menos se suele hacer. Se suele hacer acompañado aquí en Madrid, sobre todo, y aquí también en algunas zonas, con huevos fritos, que a mí me gusta mucho así.
Sí,
¿no?
Hombre, está muy rico con el huevo.
También se le puede meter en un embutido, ¿no? Aquí en esta zona se le suele poner jamón o chorizo, que a mí ya con tanta cosa ya me parece que pierde un poco el sabor de lo que es la esencia del pisto, ¿no? Y luego otra de las cosas que te voy a decir, el siguiente plato se llama migas ruleras, que también habrás oído hablar de ellas, ¿no?
Sí.
Es comida, bueno, pues de pastores, como pasa en otras zonas que vamos a ver en Extremadura. Por ejemplo, mi abuelo en Extremadura las hacía mucho, ¿no? Y eran muy parecidas a esta, ¿no? Pues eso, se desmiga el pan y se fríe también con diversas carnes, tocino, chorizo, ya sabes que lo que más o menos lo que se tiene, jamón, serrano si se puede, ¿no? Y también aceite y ajo, que es como se hace, está muy rico. Lo que pasa que aquí se mezcla, fíjate, con uvas y con melón, que a mí eso ya me un poco más, trocitos de melón o trocitos de uva, que le da un poco más de sabor. Sí, pero también le quita un poco la esencia de lo que son las migas, ¿no?
Ya, lo que pasa es que los contrastes están muy ricos, a mí me gustan.
Sí, no, a mí también me gustan, ¿no? Sí. Bueno. Luego tenemos otra cosa que es el ajo matadero, fíjate los nombres que tienen, ¿no? Que son curiosos, ¿no? Este es típico también de Albacete, no es de otras zonas, aunque fíjate, en Ciudad Real lo vamos a encontrar, o se puede encontrar con otra denominación, que es la pringá, ¿no? Aquí ya sí que más o menos lo conocemos con ese nombre, más cerca, pringá, ya que se toma de cuando se hacían las se hacen todavía en algunas zonas las matanzas, ¿no? Pues se suelen seguir, lo que pasa es que ahora ya son más mecanizadas, ya no era como antes, ¿te acuerdas?
Yeah.
Con todo el sangre y esas cosas, se le clavaba una cosa ahí al cerdo y tal. Bueno, pues aquí, yo una vez estuve en el pueblo de Madrid cuando veía chillar a los cerdos y esas cosas se me ponía muy nervioso,
claro.
Me ponía muy triste, ¿no? Era muy pequeño y bueno. Bueno, pues aquí lo que se hace es coge el hígado y con pan se va mojando. A mí personalmente os diré que a mí el hígado no me gusta mucho.
Tampoco, pero a mí tampoco. La casquería no me gusta nada.
Pero que ahora ya se está haciendo con otro tipo de zonas, de partes del cerdo, ¿no? Bueno, aparte que se le pone un poco de ajo y tal y se va a pringar porque precisamente se va mojando el pan. Aquí claro. Es todo de mojar, como ves, ¿no? Pero ahora ya se hace con otro tipo, como lomo de lorzas, que a mí me parece mucho más
rico.
Sobre todo para el turista se le suele poner el lomo este de lorzas, que yo creo que, o incluso costillas, ¿no? Que son, entonces ahí se le pone para mojar y es otra cosa, ¿no? Ya voy a darte ya los dos últimos platos. Uno se llama gachas manchegas, que también son muy famosas. El plato, bueno, pues además de con esa harina de almortas, ¿no? Que es lo que se le pone, ¿no? Es como se elabora. También se le va a meter pues panceta, chorizo. Aquí siempre es todo como muy contundente, ¿no? También se le va a poner pimentón. El pimentón aquí es muy bueno, el pimentón rojo. Estamos hablando muchas veces que ya cuando vayamos a Extremadura veremos el pimentón de la Vera.
Sí.
Pero aquí hay un pimentón también muy bueno, ¿no? Uh-huh. Ajo también se le pone ese pimentón que te he dicho y un poquito de agua, ¿no? Porque es como va, ¿no? Luego se añade picatoste, si queremos, para que tenga ese toque más crunch, ¿no? El que se dice ahora, que esos son muy, ¿sabes, no? Uh-huh. Y se sirve muy caliente, porque es un plato que se suele, o bien por poner para comida, para almuerzo, ¿no? O el desayuno de mucha gente que va al campo, ¿no? Entonces necesita tener una comida contundente.
Uh-huh.
Y el último plato que te voy a decir, el último plato, te voy a dar más platos luego ya de nombres, pero este de elaboración es el mojete, ¿no?
Uh-huh.
El mojete es esto simplemente es una ensalada típica de aquí, de la zona de aquí, de aquí de Castilla-La Mancha. Este plato pues lleva una serie de que llevan todas las ensaladas, tomate troceado, ¿no? Que es importante, lleva sus aceitunas, lleva también pues la cebolleta y ese tipo de cosas y sal, ¿no?
Ya.
Luego esto se le añade atún y las aceitunas. se hace una hora antes para que se vayan mezclando todos los elementos, y lo importante es que no se come con tenedor, se come con pan. Estas cosas que se hacen,
¿sabes? Por eso, mojando. Por eso se va mojando, ¿no? Mojete.
De ahí se llama mojete, efectivamente. Uh-huh. De ahí recoge el nombre. Uh-huh. Bueno, y otros productos también, o platos importantes, es el cordero manchego, que es muy bueno, tú lo has visto, el queso manchego, que ya lo hemos
hablado.
Sí, perdona, dime.
No, que el queso manchego ya son palabras mayores, de ricas.
Sí, es verdad que es muy bueno el queso manchego. Luego los miguelitos de la Roda, que también uh-huh. esto es una cosa muy rica. También los bollos de mosto, que se hacen con... Eso se llama así porque se hacen con mosto, ¿no? Uh-huh. Los suspiros, que son esa especie de yemas, que también se hacen con yemas. Están muy buenos, se parecen a las yemas de Ávila, que también las veremos. Las flores fritas, que son también como una especie de hojaldres. Sí. Las hojuelas, que también son otros hojaldres. En fin, hay una serie de productos en La Mancha que, como hemos visto, el recorrido que hemos hecho por Albacete no desmerece nada en cuanto a otros lugares que hemos visto. Y además es un sitio muy importante, muy bonito para visitar, tanto en invierno como en verano, porque hemos visto que hay zonas como esos humedales que en el invierno se pueden visitar, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y con esto yo creo que hemos hecho un buen recorrido por la provincia de Albacete. Y terminamos aquí, Castilla-La Mancha, que es una comunidad muy bonita para que la gente venga a visitarla.
Bien, ¿vamos a adelantar cuál es el destino próximo o no?
Sí, dijimos que íbamos a ir a Extremadura.
Lo dijimos, es verdad, sí.
Vamos a empezar con Mérida, que uh-huh. creo que es una de las ciudades con más nombre aquí en la península ibérica. Ya no te hablo de España, te hablo de Portugal y España, es una uh-huh. de las zonas importante porque aquí fue, bueno, junto con León, fueron las dos zonas con las que se controlaban los romanos toda la península, ¿no?
Claro.
Incluso, bueno, ya aquí uh-huh. en esta parte de la que fue la España Cicerio Ulterior y Lusitania, y luego en Andalucía, pues ya tenían la zona de Gadir, ¿no? Que uh-huh. es Cádiz, Gades, que lo que llamaban ellos, que ya también veremos más en otros programas, ¿no?
Claro, de hecho en Hispanoamérica hay varias Méridas también, ¿eh? Por ahí.
Sí, pero igual que Trujillo. Igual,
quiero decir, exacto. Hay La Rioja, es que hay muchísimos.
Claro, pero sobre todo la tierra que vamos a ir es Extremadura, claro. Que es una tierra de conquistadores.
Exacto.
Y partieron pues desde Núñez de Balboa, Hernán Cortés. Estamos hablando estamos hablando de un montón de en un espacio muy pequeño, una tierra que no tiene mar y que llegó a ser una de las grandes de conquistadores, de gente que viajaba en barcos, que es lo que más me alucina, ¿no? En un territorio que es tan grande como puede ser los Países Bajos, pues tantos conquistadores y tanta gente como salió de ahí, ¿eh?
Sí, bueno, Badajoz es la ciudad más grande de España y Cáceres es la segunda, de extensión.
Sí, pero estamos hablando de lo que es la extensión del territorio.
Sí, ya.
Pues quizás sea un poco más grande que los Países Bajos, uh-huh. Ojo, que Extremadura, sí, estamos hablando de un territorio, pero que no es un territorio pequeño para uh-huh. lo que realmente es. Bueno, también Holanda también tuvo sus exploradores y demás, ¿no?
Sí.
Pero que sí, que es un territorio, bueno, pero Holanda tiene mar, pero es que
Extremadura dime, nada, tiene río y el Guadiana...
¿Dónde salen los extremeños al mar?
Sí.
Y es alucinante la cantidad, porque es en no solo, es que, y en Badajoz, tú sabes, la cantidad de pueblos que tienen, Medellín, por ejemplo, que uh-huh. era donde era Hernán Cortés, Medellín, que también hay otra muy famosa y más grande y estupenda en Colombia.
Trujillo,
¿no?
Es precioso el pueblo.
Trujillo es precioso, pero luego hay un Trujillo también. O sea, que quiero decirte que los diferentes lugares que luego se han hecho en diferentes zonas son bestiales, como Guadalajara, que decíamos aquí.
Claro.
El Guadalajara de México, que bueno, es una cosa impresionante, ¿no? De grande.
Claro.
Bueno, pues todos reciben seguramente estos nombres por los conquistadores.
Efectivamente, ¿no? Sin duda alguna, desde luego.
Pizarro, uh-huh. otro de los grandes también, los claro. hermanos Pizarro. Orellana, o sea, te estamos hablando de una cantidad de gente que salió de Extremadura, que yo muchas veces lo pienso y digo, joder, es verdad que hubo gente de Sevilla, pero es que Sevilla tenía el Guadalquivir y tenía lo que era donde salían todos los barcos para América.
Claro.
Vascos, pues bueno, están acostumbrados a lo que es el mar, ¿no? Que lo tienen ahí. Pero joder, extremeños, que el mar, ¿dónde lo ven? ¿En los pantanos?
Es verdad.
O sea, y sobre todo en aquella época, ahora mucho más, pero imagínate, en aquella época que la gente tenía que irse a cualquier lugar para tomar un barco, coger un barco, ¿no?
Sí, sí.
Es increíble.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Tenemos dos vías. Pueden elegir cualquiera de las dos, las que más les apetezca, la que más les sea fácil para contactar con nosotros. Por un lado está el correo, que es postales@eiberoamerica.com, y también tenemos el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que ya nos ponemos rumbo Mérida.
Ah, Mérida. Y sobre todo recordar a la gente que bueno, que aquí vamos a estar en un lugar en el que hay muchas ruinas romanas.
El anfiteatro es único, desde luego.
Claro, eso es lo que quería decir, que aquí si hablamos de España, la Roma española está precisamente aquí en
está
Mérida.
Está muy bien conservada, además.
Es una ciudad que además es una ciudad en la que en el momento que excavan un poco, como pasa en Roma, pues se encuentran con unas ruinas romanas. Y es difícil construir más cosas porque, claro,
sí,
pasó lo mismo que...
como comentábamos en un programa hace unos días, ¿no? Con la ciudad de Valeria, que está ahí precisamente en Cuenca. Es
que también lo vimos.
Exacto.
Y que es unos lugares importantes. Lo que pasa es que aquí es una zona donde vive la gente, que constantemente se han estado haciendo casas. Pues a lo mejor se ha empezado a hacer una casa y se ha encontrado un cementerio romano. Uh-huh. O se han hecho una casa y se han encontrado con, qué sé yo, con unas termas.
Claro.
Quiero decir que es que Mérida fue un lugar muy importante y no es porque... que, como pasa con Itálica, por ejemplo, la ruina de Itálica. Cualquier ruina que haya importante, las que hay en Sevilla, Hispalis, ¿no?
Sí.
O Itálica, en Córdoba, o estas... son muy importantes por esto, porque fueron grandes ciudades y grandes ciudades que dieron... pues tuvieron mucha importancia dentro de lo que era un contexto de una provincia romana importante, ¿no? Uh-huh. De donde se aglutinaba la gente. Mérida era una ciudad con mucha gente, puesto que así no lo dice el anfiteatro. El anfiteatro tenía una capacidad bastante grande de espectadores. Si una ciudad tiene una capacidad grande de espectadores, primero porque la ciudad tiene gente, y luego lo que está alrededor, pues son personas que van a ir a esa ciudad a tener ese espectáculo, ¿no?
No, y porque además se encargan precisamente de fomentar, ¿no? Fomentar todo lo que tenga que ver con el teatro. Todos los años ahí hay ciclos teatrales, ¿eh?
Sí, no, pero te digo que en la época, aquí, bueno, para la época, ahora aquí también son teatros grandes porque se ha reconstruido y se ha arreglado muy bien el teatro, ¿no? Mm. Pero para la época, tú imagínate, estoy acordando ahora de Epidauro, ¿no?
Sí, sí, sí.
De Grecia,
ajá.
¿No? Porque era un centro de donde estaba la gente hospitalizada, ¿no? Porque era un centro de estas en los que la gente iba a recuperarse, pero cuando había algún tipo de festival que se ponían tres tragedias, una comedia, que duraban dos, tres días, pues allí iban también los enfermos, pero es que venía gente de toda la Argólida, y aquí me imagino que será igual, aquí en la época debía haber gente que venía de todas las partes de la zona, y no solo eso, sino que la gente que era noble, pues llevaba a sus clientela, que era la familia que llevaba con él, seguramente a ver las obras importantes que venían del imperio, ¿no? Hmm. Pues quiero decir que aquí fue una zona muy importante, que además... esta zona es donde estas zonas neurálgicas fueron las primeras zonas que conquistaron también los visigodos, porque ellos llegaron aquí, lo primero que hicieron fue mezclarse con las zonas de la nobleza romana, con su latín que traían, que era lo que luego dio el origen a nuestro castellano, ¿no?
El problema de Grecia es que yo creo que no se han preocupado en la conservación y en la restauración. Sí que están haciendo ahora con el tema del Partenón, pero de todas formas tú vas a Grecia y todo son ruinas, aquí estaba, pero claro, no hay nada.
No, pero en Roma, en Italia, en algunas zonas... pasa exactamente
bueno,
lo mismo,
pero se ha descuidado mucho, lo de Grecia ya es el sumum, vamos, yo claro, por lo menos de lo que yo he visitado.
A mí por lo menos de lo que yo he visto allí en Grecia, como tú dices, a mí unas cosas que me produjo, y fíjate que yo tenía una gran, tenía muchas ganas de visitarlo, era Delfos,
claro.
Y me encontré allí con tres columnas.
Claro, pues es que exacto.
Y es todo imaginación.
Todo tienes que imaginar.
Paseas por el Partenón, o sea, por el Acrópolis,
sí.
Y te encuentras con, pues muchas veces con, y porque sabes que por donde estás pisando tienes la, bueno, cuando uno va con, bueno, una cierta cultura, ¿no? Pues entonces sabe que está pisando por donde anduvo a lo mejor algún día Aristóteles, Platón y quien
claro.
fuese, ¿no? Entonces, esto es más la imaginación que lo que estás viendo, que
exacto,
estás viendo una tierra sin nada.
Eso es, pues sí.
Sin embargo, aquí en España, ahora que estábamos viendo los castillos de Castilla-La Mancha, joder, los castillos están intactos.
Que sí, hombre, que están muy bien conservados. Están
intactos. También es cierto que nosotros no hemos tenido la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, que si hubiéramos entrado en la Segunda Guerra Mundial,
eso es cierto.
No sé lo que hubiera
sí,
pasado.
Sí, eso también es verdad.
En esa entrevista que se hizo en Hendaya, Franco Hitler, si no le hubiera interesado a Hitler, si le hubiera interesado, perdón, a Hitler entrar aquí en España después de una guerra civil, lo que hubiera pasado...
Pues no se sabe, efectivamente, sí, eso es cierto. Bueno, pues nada, agradecerle a los oyentes, como siempre, la atención que nos prestan, y a ti, Juan Carlos, pues también el que te estés preocupando de trasladarle a los oyentes todas estas postales virtuales, que al fin y al cabo, pues es ponerles en sus casas, bueno, ¿verdad?, esos viajes tan maravillosos.
Con mucho gusto, se hace siempre y cuando también la gente viaje con nosotros,
exacto,
¿verdad?
Exacto, que sí que lo hacen, por vemos las escuchas y las descargas. Así que nada, ya recordarles que les esperamos el jueves próximo aquí en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.